Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
Una vez un pensador, no recuerdo exactamente si fue Steiner o Michel Serre, se refirió a esa gran paradoja de la vida del ser humano encerrado en sí mismo, pero que nos hace descubrir lo ilimitado que es el mundo, nos hace descubrir la amplitud del mundo. Y lo decía refiriéndose precisamente a Stephen Hawking. Stephen Hawking, uno de los grandes físicos, por supuesto uno de los grandes, también uno de los grandes pensadores de este mundo, pues recientemente falleció y vamos a dedicar este programa de Ficciones de la Palabra a él, pero obviamente los voy a decepcionar porque no se va a tratar mucho de física o de la relación entre la física y la filosofía, que bueno, pues siempre existe esa relación, sobre todo con el aspecto del espacio y el tiempo. Stephen Hawking inclusive negaba a la misma filosofía, bueno, planteaba la reflexión desde el lenguaje de las matemáticas. El lenguaje de las matemáticas, que también en un momento lo vamos a ver, pues parece ser como el lenguaje que nosotros hablamos, parece ser limitado para explicarse la realidad física que nos circunda, ¿no? Es un lenguaje que no da, que se atora para explicarse todas las cosas que hay por explicarnos. La pregunta con la que yo iniciaría este programa es así, la comparto con uno de los capítulos del libro de Steiner, el libro de Largo Sábado, ese libro, uno de sus más recientes entrevistas con Laura Adler, en donde él plantea si estamos preparados para la muerte y cómo prepararnos para la muerte. Esa pregunta a Steiner la lleva la entrevistadora a plantearle precisamente que si le dices, y no tiene la impresión de que un día tal vez creerá usted en un Dios. ¿En qué?, le pregunta a George Steiner. Y ella le pregunta, ¿en un Dios? No, dice, no tengo esa impresión en absoluto. Solo tengo una esperanza, que me dejen largarme cuando llegue el momento. problema de esto es saber cuándo llega el momento. Obviamente, y lo dice también Steiner en otra parte, pues no estamos hablando de saber cuándo se va a morir uno, si lo va a atropellar un carro, sino saber si la vida de uno, cuando nos acercamos a nuestra muerte, llega uno en un momento en que está preparado. Señalo todo esto porque Stephen Hopkins desde los 21 años está preparado para la muerte. De hecho, a los 21 años él pensó, porque así se lo dijeron los doctores y así se lo dijo su padre, que era un médico, un investigador en medicina muy connotado. Él investigaba sobre medicina tropical. Pues le dieron 2 o cuando mucho 3 años de vida. Y obviamente la pregunta que le hacen a Steiner sobre Dios también se le hicieron varias veces a Hopkins. Y pues obviamente la respuesta es la misma, ¿no? O sea, no se puede creer en algo pues que sencillamente uno piensa que no tiene un contacto directo con nuestra vida. A lo que me refiero es que Hopkins no estaba bajo ninguna circunstancia pensando en que había algún Dios que iba a decir qué día iba a morir, a pesar de que pues, le habían dado cuando mucho 2 años de vida. Dice Steiner, vuelvo a Steiner, dice no, pero aprendemos a morir. No aprendemos a vivir, pero aprendemos a morir. Dice, la vida nos trae lecciones nuevas e inesperadas cada mañana y nos equivocamos sin cesar. Qué maravilla poder equivocarse, es otra de las grandes libertades humanas y decir, he metido la pata. El mayor privilegio, la mayor libertad, es no tener nunca miedo de equivocarse. Sin embargo, y para allá quiero llevar estos comentarios del día de hoy, ¿hasta qué punto tiene uno la facilidad de equivocarse o, digamos, hasta qué punto puede uno permitirse equivocarse cuando te dicen que vas a vivir nada más 2 o 3 años más, cuando cada vez que te despiertas sabes que ese puede ser tu último día porque a mediodía de repente estás en el hospital con un problema porque se te cerró la tráquea, porque te falta oxígeno, porque te desmayaste, no te diste cuenta por qué, porque te caíste sencillamente y apareciste en el hospital. ¿Cuál va a ser mi última visita al hospital? Yo creo que a diferencia de Steiner, Hopkins no podría plantear el privilegio de la mayor libertad de no tener nunca miedo a equivocarse. Yo creo que el miedo tendría que ser mayor cuando sabes que tus días son sumamente, cuando tu vida más bien está limitada por la ciencia, limitada porque así lo dijeron los doctores. Y el otro planteamiento es el que también hace Steiner lo hace él lamentándose de que le faltaron hacer muchas cosas, de que no hizo muchas cosas, simple y sencillamente por cuidarse de no entregarse totalmente, de no arriesgarse. Él habla de que le hubiera gustado hacer más cosas, ponerse cercano al abismo, iniciar aventuras. Y él dice, la entrega debe ser total, riesgo de vida, de muerte, de desgracia, de deudas. Nada importa si uno debe vivir lo absoluto, arriesgarlo todo. Y yo vuelvo otra vez aquí a esta diferenciación que quiero hacer entre estos dos grandes pensadores. Pues uno puede hablar de arriesgarlo todo, pero en el otro ya arriesgo todo, ya está arriesgado todo con el mero hecho de vivir a sabiendas de que puede ser su último día por una enfermedad diagnosticada como mortal. Dice Steiner, me ha faltado esa convicción del valor del riesgo último. Y yo pienso, ¿qué pasa? ¿Cómo piensa una persona que toda su vida, cada uno de sus días, lo vive con ese valor del riesgo último? Que cada día que te levantas, estás asumiendo ese valor del riesgo último, porque si no, pues, ¿para qué levantarte? Voy a tratar hoy en este programa algunos fragmentos de este libro que se llama Breve Historia de mi Vida, de Stephen Hawking, precisamente viéndolo bajo esa óptica, ¿no? Bajo alguien que vivió su vida sabiendo que ese día era el último y sabiendo que estaba, cada día que se levantaba, tenía la convicción del valor del riesgo último. Dice en este libro Stephen Hawking, nada más para que vean cómo empieza él a analizar su vida. Dice, nací el 8 de enero de 1942, exactamente 300 años después de la muerte de Galileo. Exactamente 300 años después de la muerte de Galileo. Lo pone con cierto humor. Hawking le gusta mucho el sentido del humor, tiene un gran sentido del humor, pero sin embargo hay algo ahí en donde habla también ya de una grandeza que él mismo se reconoce. Este libro está escrito en el 2013 sale publicado en Gran Bretaña, y a mí una de las cosas que me llama la atención de este libro es que es un libro sumamente breve y sumamente accesible. En su versión española solamente tiene 148 páginas, pero con una gran cantidad de fotografías. Si nosotros quitáramos estas fotografías y redujéramos el tamaño de la letra, que también es un tamaño de letra muy, muy grande, el que tiene esta editorial crítica, yo creo que quedaría un libro de entre 90 y 100 páginas cuando mucho. ¿Por qué remarco esto? Porque yo me he encontrado con biografías de políticos, no es sinónimo, pero de políticos muy mediocres, de personas que se piensan como grandes jefes de Estado, como conductores de seres humanos, que son sendos volúmenes indigeribles, ¿no? Y en este caso, pues una, aunque le pone breve historia de mi vida, pues simple y sencillamente, efectivamente, el texto es muy breve. No parece contener la vida de alguien del tamaño, alguien de la estatura de Stephen Hawking. Vamos a un corte, regresamos en un minuto, estamos en Ficciones de la Palabra.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos.
Stephen Hawking inicia su biografía con la línea paterna. Inicia con una frase muy directa. Dice: mi padre, Frank, procedía de una familia de agricultores con propiedades en Yorkshire, Inglaterra. Inicia: mi padre, Frank. Esto para mí es muy representativo porque toma inmediatamente a su padre como el inicio de su vida. Primer renglón, primera palabra: mi padre, Frank. En las primeras páginas del libro, pues se dedica a hablar precisamente de su infancia, dedica algunos renglones a su madre, creo que deben de ser unos 8 o 11 renglones cuando mucho, y pues habla de lo que es su infancia, la primera casa que habitaron, el barrio, la idea de su padre de que estudiara también medicina, la idea también de meterlo en colegios privados de la Gran Bretaña. Y siempre, bueno, ya sabiendo lo que fue su vida, él remarca que nunca fue un niño por encima de la media de la clase. Inclusive se refiere a él como un niño desordenado y con una caligrafía que desesperaba a los profesores. Dice, sin embargo, e insisto, siempre hace las cosas con humor, dice que mis compañeros de clase me apodaron Einstein, así que supongo que vieron en mí señales de algo mejor. A los 12 años, uno de mis amigos apostó con otro una bolsa de dulces a que yo nunca haría nada importante. A los 12 años, bueno, yo me imagino unos chiquillos viendo a otro chiquillo de 12 años al que le dicen Einstein y peleándose y haciendo una apuesta para decir, él nunca va a hacer nada importante, ¿no? Pues me parece como una anécdota, no sé, me parece un poco extraña para la época de niños. Luego dice Stephen Hawking, dice: no sé si la apuesta se saldó en algún momento y si lo hicieron, no sé quién la ganó. También me llama la atención que dice: tenía 6 o 7 buenos amigos y con la mayoría sigo en contacto con amigos desde los 12 años, una larga y una gran amistad. Y bueno, quizás con la distancia también y sabiendo cuáles fueron ya sus principales temas de investigación o a qué se dedicó, dice: uno de los temas de los que hablábamos era el origen del universo y si era necesario un Dios para crearlo y hacerlo funcionar. O sea, desde niños, pues ya metidos en pensar sobre el origen del universo y si era necesario o se podía prescindir de un Dios para crearlo. Esto luego lo vamos a ver también en este mismo texto, en este mismo libro, que es una breve, como él le llama, historia de su vida. Vamos a ver cómo normalmente la investigación científica o la ciencia que trata sobre el cosmos, que trata sobre el origen del universo sobre todo, va a estar marcada, quiérase o no, por discusiones de época ideológica o discusiones de época religiosas. O sea, mientras había avances en un área, la religión se apoderaba de esos avances para decir: ya ven cómo eso hace posible la existencia de Dios. Si el avance era por otra área, pues inclusive algunos físicos por ahí relata marxistas, ¿no?, que le servía al marxismo sus investigaciones, lo hacían para plantear la no existencia justamente de Dios. Sin embargo, el debate, las investigaciones en el área de Stephen Hawking Pues siempre estaban marcadas también por los debates ideológicos y religiosos de la época. Decía, las primeras páginas las trata Stephen Hopkins sobre cómo empezó a asistir a la escuela, cómo se inscribe a la universidad, a qué se empezó a dedicar en la universidad, en Oxford. Al principio plantea la física como la materia más aburrida del colegio, porque a él se le hacía fácil y obvia. Se plantea que era muy fácil y muy obvia, y él prefería la química, mucho más divertida, dice, porque no paraban de ocurrir cosas inesperadas. Es hasta la página 45 donde él habla precisamente, cuando está trabajando en Oxford, hay como una postura intelectual de los jóvenes, que es una postura así como de desdén hacia el trabajo arduo y a presumir que gastaban horas flojeando, aunque no era cierto. Dice, en cierta ocasión calculé que trabajé unas 1,000 horas durante los 3 años que estuve allí, media hora al día. No me siento orgulloso de la falta de trabajo, dice, pero en aquel momento esa actitud era compartida por la mayoría de mis compañeros. Hay que recordar también que estos jóvenes que lograban entrar a estos grandes colegios, la mayoría de ellos, no todos, como es el caso de Hopkins, provenían de clases altas, ¿no? Y aunque muchos de ellos eran muy, muy estudiosos, pues siempre tenían como cierta... pues desprecio, podríamos decirlo así, justamente por el trabajo, ¿no? Se sentían como una clase superior y que dedicaban, también era la época en donde el joven tendría que estar aburrido, parecer como que estaba aburrido, y dice Hopkins, adoptábamos un aire de absoluto aburrimiento y transmitíamos la sensación de que nada merecía el mayor esfuerzo. Y luego agrega, una de las consecuencias de mi enfermedad ha sido cambiar todo eso. Efectivamente, una de las consecuencias de la enfermedad, de una enfermedad que no es una simple enfermedad de la cual se va a curar tomando medicinas con unas cuantas inyecciones, sino una enfermedad mortal que, vuelvo a recordarlo, le dieron en esa época que nada más 2, cuando mucho 3 años de vida, pues obviamente era una enfermedad que te hacía reaccionar. O sea, no podrías dedicarte simple y sencillamente a esa sensación de que nada merecía el mayor esfuerzo. Y agrega, dice, cuando uno se enfrenta a la posibilidad de una muerte temprana, se da cuenta de que la vida vale la pena y de que quieres hacer muchas cosas. O sea, cuando te das cuenta que cada vez que te levantas le ganaste un día a la vida por tu condición física directa, que tiene una línea, que le pusieron una línea hasta donde vas a llegar, una línea de tiempo a donde vas a llegar, y cada día que le ganas a esa línea de tiempo, pues dices, puede hacer muchas cosas. Esa es la primera vez que toca en su biografía el tema de su enfermedad. Luego, ya en la página 56, habla, dice, durante mi último año en Oxford, me di cuenta de que cada vez era más torpe. Fui al médico tras caerme por unas escaleras, pero lo único que me dijo fue, deja la cerveza. Imagínense, va al médico ya diagnosticado con una enfermedad mortal, él comienza a tropezarse, sus pies no le funciona bien, y el médico, pues simple y sencillamente, le dice, deja la cerveza. Voy a leer lo que sigue porque es muy interesante respecto a cómo se ve él en su misma enfermedad con respecto a la enfermedad de los demás y también con respecto a la muerte. Dice, me volví más torpe luego de mudarme a Cambridge. En Navidad fui a patinar al lago de St. Albans, me caí y no pude levantarme. Mi madre se percató de esos problemas y me llevó al médico de cabecera, que me mandó con un especialista, y poco después de cumplir 21 años, ingresé en el hospital para que me examinaran. Estuve internado 2 semanas, durante las cuales me hicieron una gran variedad de pruebas. Extrajeron una muestra de músculo del brazo, me colocaron electrodos y luego me inyectaron un líquido radioopaco en la columna vertebral y con rayos X observaron cómo subía y bajaba mientras inclinaban la cama. Después de todo aquello, no me dijeron qué tenía, excepto que no era esclerosis múltiple y que era un caso atípico. No obstante, deduje que su previsión era que seguiría empeorando y que lo único que podían hacer era darme vitaminas, aunque yo veía que no esperaban que surtiera mucho efecto. En aquel momento no pedí más información porque era obvio que no tenía nada bueno que decirme. El hecho de saber que tenía una enfermedad incurable que probablemente me mataría en unos años supuso una buena sacudida. ¿Cómo podía pasarme algo así? Sin embargo, durante mi estancia en el hospital, había visto morir de leucemia en la cama de enfrente a un chico al que conocía vagamente, y no había sido una imagen agradable. Estaba claro que había gente que estaba mucho peor que yo, ya que por lo menos mi enfermedad no hacía que me encontrara mal. Siempre que siento la tentación de compadecerme de mí mismo, recuerdo a ese chico. Vamos a un corte, estamos en Ficciones de la Palabra.
Estamos de regreso en Ficciones de la Palabra.
Fragmentos de lo real a través de la palabra.
Estamos escuchando a Wagner porque creo que es el único músico que menciona en esta breve historia de mi vida Stephen Hopkins. Dice, empecé a escuchar a Wagner, es cierto, pero lo que algunas revistas publicaron acerca de mi forma de beber en ese entonces era una exageración. O sea, sí bebía. De hecho, el doctor cuando se cayó le dijo, deja la cerveza. O sea, lo relacionó más con su afición a la cerveza que por su enfermedad. Habla también, antes de esto, dice que era difícil concentrarse cuando tal vez no fuera a vivir lo suficiente para terminar el doctorado. Me sentía como una especie de personaje trágico. Esto le sucede a los 20, a los 21 años. No lo está escribiendo, por supuesto, a los 21 años. Lo está escribiendo a los 68, algo así. Pero dice, era difícil concentrarse cuando tal vez no fuera a vivir lo suficiente para terminar el doctorado. Esto me llama mucho la atención porque hay una preocupación que es terminar el doctorado. O sea, vivir para terminar un doctorado. Y dice, tal vez no fuera a vivir lo suficiente. O sea, él tenía, insisto, ya una línea de tiempo marcado. Sin embargo, lo que le preocupaba era el terminar, el poder, la posibilidad de poder terminar un doctorado. ¿Cómo quiero decirles? Muchas personas yo creo que podrían pensar en decir, bueno, voy a hacer otras cosas, lo que dice Steiner, ¿no? Me voy a ir a hacer un viaje y adiós, ¿no? Me voy a dedicar a conocer gente, no sé, a algo, digámoslo así, intrépido, porque tengo una línea de tiempo ya marcada. Y él dice, quiero aprovechar esa línea de tiempo para terminar mi doctorado. Voy a hacer un paréntesis nada más. Escribió Lupita Rivera y le mando un saludo y dice que el audio está mal. Berta, no sé si algo esté fallando por ahí, pero creo que ya lo están checando. Y él dice, me sentía como una especie de personaje trágico. O sea, ya comenzaba a ver su vida como una tragedia. Y luego hace la reflexión sobre cómo era su vida en el poquísimo tiempo antes de estar enfermo. Y dice, antes de que me diagnosticaran la enfermedad, me aburría mucho la vida. No me parecía que hubiera nada que valiera la pena hacer. Pero poco después de salir del hospital, soñé que me iban a ejecutar. De pronto me di cuenta de que había muchas cosas que valían la pena hacer si me indultaban. O sea, se sintió en el paredón de fusilamiento, lo iban a ejecutar, pero pensó que, bueno, si lo indultan, hay muchas cosas que hacer. Y luego lo señala también otro sueño, dice, que tuve varias veces, era que sacrificaba mi vida para salvar a los demás. O sea, sí se sentía también como estos héroes trágicos. Y dice, al fin y al cabo, si iba a morir, de todas formas, podía hacer el bien. Y luego, por supuesto, ya a la distancia, dice, pero no morí. De hecho, aunque una nube se cernía sobre mi futuro, para mi sorpresa disfrutaba la vida. Lo que de verdad fue definitivo fue que me prometí con una chica llamada Jane Wilde, a quien conocí casi al mismo tiempo que me diagnosticaron la esclerosis lateral amiotrófica. Aquello me dio un motivo para vivir. Después, bueno, adelantándonos un poco, este matrimonio iba a terminar también en un desastre con acusaciones de infidelidades. Y todavía, si leen por ahí una entrevista que está circulando por internet con Jane Wilde, ahora Jane Hopkins, pues van a ver que lo habla acerca de él sin mucho amor, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Él continúa hablando sobre la torpeza, sobre cómo le empezaba ya a causar dificultades, inclusive para poder escribir y conseguir una beca que significaba que Jane y yo, dice, nos podíamos casar, y así lo hicimos en julio de 1965. Y luego, una de las cosas a las que se referiría Jane después en esta entrevista, es que se casa con ella, pero en la luna de miel, dice, pasamos una semana de luna de miel en Suffolk, que fue para lo que me alcanzó. Luego fuimos a un curso de verano sobre relatividad general en la Universidad de Cornell. te acabas de casar, tienes 23 años, te acabas de casar, te vas una semana de luna de miel y luego te vas a un curso de verano sobre relatividad general, ¿no? Ese curso de verano, y él mismo lo reconoce, dice, aquello fue un error. Yo siento que, bueno, pues podría perfectamente considerarse como un error terminar una parte de la luna de miel, que podría disfrutarse 15 días, terminar los otros días en un curso de verano sobre relatividad general. Dice, aquello fue un error. Nos alojamos en una residencia que estaba llena de parejas con niños pequeños, ruidosos, y eso sometió nuestro matrimonio a bastante tensión. O sea, el matrimonio inicia con tensión desde la luna de miel en un curso de verano sobre relatividad general. Sin embargo, en otros aspectos, el curso de verano me resultó muy útil porque conocí a muchos de los personajes destacados en la materia. Pues sí, casarse con una mujer y seguir casado con la física. En ambos casos yo creo que, pues pensando, como lo dice él, que había un pelotón de fusilamiento que estaba apuntando sus fusiles hacia él, ¿no? Y que existía, él pensaba que existía la posibilidad de que lo indultaran para hacer cosas por el mundo. Por eso inicié con estas frases de Steiner, en donde, pues bueno, está uno preparado para vivir, pero ahora estamos hablando de preparados para vivir, digámoslo así, en una condición extrema. Y hay otra cosa también que pues va a incidir, obviamente, en lo que está sucediendo. Dice, después de vivir allí, quisimos arreglar una casa. Dice, pedimos una hipoteca a mi facultad, pero después de realizar un estudio, decidió no arriesgarse. O sea, su universidad en ese momento no arriesgaba por un joven que, después del estudio, se vio que definitivamente no podría pagar esa hipoteca, no iba a poder pagar esa hipoteca. Luego, en el libro trata de ondas gravitacionales y luego trata una sección sobre el Big Bang, que vamos a hablar un poco rápidamente en la última parte de este programa, para irnos más bien directamente ya a leer Sin Límites, que es como una especie de reflexión sobre su vida. Regresamos en un minuto, estamos en Ficciones de la Palabra.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos.
Quiero agradecer a la escucha o la visita que hacen por este medio, aunque sea rápidamente o algunos para quedarse, a Iván Flores, a Salvador Vargas, a Laura González, a Rodolfo Castellano, con un abrazo, Pepe, Cindy Trejo, Salvador García López, Diego Macías, Eric Núñez, Antonio Díaz, Lolis López Jara, Sergio García, Marco Antonio Gabriel, Luis Ángel Guzmán, Mago Campos, Vanessa López, Clara Elena Poiré, Alejandro Quesada y María René Vega. A todos ellos un gran saludo y mi agradecimiento. Stephen Hawking tenía una preocupación que era terminar su tesis. O sea, él quería tener vida, lo que fuera, le tenía un límite, tenía 2 años, 3 años máximos, pero él quería aprovechar el tiempo, lo que fuera, para terminar su tesis. Su tesis lo plantea así: el fondo de microondas indicaba que el universo había pasado por una etapa caliente y densa. Sin embargo, no demostraba que esa etapa fuera el principio del universo. Podríamos imaginar que el universo había tenido una fase anterior de contracción y que había oscilado entre la contracción y la expansión a una densidad alta pero finita. Obviamente, una de las cuestiones fundamentales era si eso era cierto, y encontrar la respuesta era justo lo que necesitaba para terminar mi tesis doctoral. Obviamente, encontrar la respuesta a esto pues iba a llevar, supongo, más que una tesis doctoral. Y la primera pregunta yo creo que se hace para encarar su tesis, dice: la gravedad reúne la materia, pero la rotación, la separación, la separa. Así que mi primera pregunta era si la rotación podía hacer que el universo oscilara. Luego, tiempo después, se mete en algunas, le gustaba apostar, se mete con algunas apuestas. Hay un acta, pone en el libro un acta en donde él la firma con la huella de su mano. Dice: por un lado, Stephen Hawking y Kip Thorne creen firmemente que la información que absorbe un agujero negro queda oculta para siempre el universo exterior y no se puede revelar nunca, ni siquiera cuando el agujero negro se evapora y desaparece por completo. Y por otro lado, John Preskill cree firmemente que hay que encontrar, y así sucederá, un mecanismo de liberación de la información por parte del agujero negro que se evapora para establecer una correcta teoría de la gravedad cuántica. Por tanto, Preskill ofrece y Hawking Thorne aceptan una apuesta. Cuando un estado cuántico puro inicial sufre un colapso gravitacional que forma un agujero negro, el estado final después de la evaporación del agujero negro siempre será un estado cuántico puro. El perdedor recompensará al ganador con la enciclopedia que éste elija, de la que se puede recuperar la información cuando uno quiera. Lo afirman en Pasadena, California, el 6 de febrero de 1997. Dice que, bueno, pues el pierde y le entrega una enciclopedia de béisbol. Voy a leer nada más ya lo que es la nota final, que se llama Sin Límites, el capítulo 13 de esta biografía, muy pequeña, sin pretensiones, insisto, de un gran, gran físico, de un gran ser humano, de un ejemplo para muchas personas en todos sentidos, ¿no? De un ejemplo de vida, de un ejemplo como científico, pero que sin embargo, insisto, pues es una biografía que no pasa de las 140 páginas, o sea, una gran modestia. Aquí está todo lo que hace un genio, y de eso pues tendrían que aprender muchas personas que escriben biografías enormes de algunos políticos. Cuando tenía 21 años y me diagnosticaron ELA, sentí que era muy injusto. ¿Por qué tenía que pasarme a mí? En aquel momento pensé que mi vida había terminado y que jamás desarrollaría el potencial que sentía que tenía. Sin embargo, ahora, 50 años después, puedo estar satisfecho con mi vida. Me he casado 2 veces y tengo 3 preciosos hijos con talento. He tenido éxito en mi carrera científica. Creo que la mayoría de los físicos teóricos estarían de acuerdo en que mi predicción de la emisión cuántica desde los agujeros negros es correcta, aunque aún no me haya valido un premio Nobel, porque es muy difícil comprobarla experimentalmente. Por otro lado, he ganado un premio aún más valioso, el Premio de Física Fundamental, concedido por la relevancia teórica del descubrimiento, a pesar de que no haya sido confirmado por un experimento. Mi discapacidad no ha sido un obstáculo serio en mi trabajo científico. De hecho, en cierto sentido, supongo que ha sido una ventaja. No he tenido que dar clase o enseñar a estudiantes de licenciatura y no he tenido que asistir a tediosos comités que tanto tiempo quitan. así que he podido dedicarme por completo a la investigación. Para mis colegas, soy solo otro físico, pero para el público general, probablemente me haya convertido en el científico más conocido del mundo. En parte se debe a que los científicos, Einstein al margen, no son estrellas de rock famosa, y en parte porque encajo en el estereotipo de genio discapacitado. No puedo disfrazarme con una peluca y gafas de sol, la silla de ruedas me delata. El hecho de ser conocido y fácilmente reconocible tiene sus pros y sus contras. Los contras son que puede resultar difícil hacer cosas normales como ir de compras sin que la gente te asalte para tomarse una fotografía, y que en épocas anteriores la prensa haya mostrado un interés enfermizo por mi vida privada. Sin embargo, los inconvenientes quedan más que compensados por las ventajas. La gente parece verdaderamente encantada de verme. Incluso tuvo el público más numeroso cuando fui el presentador de los Juegos Paralímpicos de Londres en 2012. He tenido una vida completa y satisfactoria. Creo que los discapacitados deberían concentrarse en las cosas que su discapacidad no les impida hacer y no lamentarse por las que no puedan hacer. En mi caso, he conseguido hacer la mayoría de cosas que quería. Visité la Unión Soviética en 7 ocasiones. La primera vez fui con un grupo de estudiantes, entre los cuales uno, miembro de la Iglesia Baptista, quería distribuir Biblias en ruso y nos pidió que las metiéramos al país clandestinamente. Lo conseguimos sin que las detectaran, pero cuando estábamos saliendo, las autoridades ya habían descubierto lo que habíamos hecho y nos detuvieron durante cierto tiempo. No obstante, acusarnos de meter Biblias clandestinamente habría provocado un conflicto internacional y publicidad desfavorable, así que nos dejaron ir al cabo de unas horas. Las otras 6 visitas fueron para ver a científicos rusos que en ese momento no podían viajar a Occidente. Tras la caída de la Unión Soviética en 1990, muchos de los mejores científicos se fueron a Occidente, así que no he estado en Rusia desde entonces. También he visitado Japón 6 veces, China 3 y he estado en todos los continentes, incluida la Antártida. Excepto en Australia, he conocido a los presidentes de Corea del Sur, China, India, Irlanda, Chile y Estados Unidos. He dado una conferencia en el Gran Salón del Pueblo de Pekín y en la Casa Blanca. He estado bajo el mar en un submarino, en un globo aerostático y en un vuelo con gravedad cero. Y tengo una reservación para viajar al espacio con Virgin Galactic. Mi primer trabajo demostraba que la relatividad clásica general no funcionaba en las singularidades en el Big Bang y los agujeros negros. Mi trabajo posterior ha demostrado que la teoría cuántica puede predecir lo que ocurre al principio y al final del tiempo. Me la he pasado en grande estando vivo y dedicándome a la investigación en la física teórica. Soy feliz y he aportado algo a nuestra comprensión del universo. Esto fue Ficciones de la Palabra. Esperamos vernos en otra emisión. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.